Javier Urra Portillo es psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los juzgados de menores de Madrid. Fue el primer defensor del menor en España y es autor de numerosos libros. El último y muy reciente se titula El pequeño dictador, cuando las víctimas son los padres. Javier Urra, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en este último trabajo llama usted la atención sobre la violencia que ejercen algunos niños en su casa contra sus padres, algo que sufren más familias de las que nos podemos imaginar, ¿no es así?
Así es, por desgracia. Tengo que decirle que el libro acaba de salir, salió con 5.000 libros y que me han pedido ya la reedición de otros 4.000. Eso es muy bueno para la editorial, es muy bueno para mí, es muy malo para la sociedad. Hemos tocado un punto que no se ha querido abordar. Hace 10 años ya escribí yo en un libro que se llama Violencia, memoria amarga, sobre esta realidad. No hemos puesto medios. La gente, las madres primordialmente, no van a televisión a decir mi hijo me pega. Y hoy lo que no se ve parece que no existe. Y estamos machacando y machaconamente reincidiendo en los errores de la sobreprotección, de no poner límites, de querer ser colegas, de tener un mal sentimiento, yo no sé por qué, los padres, de que como no tienen tiempo, pues tienen que darle todo, que tienen que comprar todo a los niños. Y entonces, no en la etnia gitana, poco en los niveles muy bajos, pero en niveles bajos, medios y altos, estamos teniendo niños que son absolutos dictadores, que son tiranos, que son despóticos.
Usted señala que en la etnia gitana efectivamente no se dan este tipo de conductas. ¿Cuál es el perfil del niño tirano?
Pues el perfil es en una familia bastante nuclear, a veces es monoparental, pero primordialmente más que ser monoparental es que el padre no está. Que es un fijo discontinuo, que aparece y es muy light, que deja que el niño salga a cualquier hora, que haga y campe por sus apetencias, o bien que está desaparecido en combate, que se queda por las noches por ahí y cuando llega a casa el niño ya está acostado, para no tener que decirle dúchate o haz las tareas, o lo que es la educación, que es mucho de disfrutar, pero también es, bueno, pues de tira y afloja de normas, etcétera. Esta es una característica, hay un 35% que son hijos únicos, y de cada 6 casos, 5 son varones. El agresor, el niño, el joven. La víctima, mayoritariamente, es la madre, es la mujer.
¿Y el nivel socioeconómico de estos niños?
Pues es un nivel bueno, es un nivel más bien alto. Alguien equivocó el mensaje hace años diciendo la técnica del dejar hacer, y bueno, ha habido padres que se lo han creído. Y aparte que hoy es muy difícil educar comparado con etapas anteriores. Antes había un sentimiento de autoridad porque el gobierno era muy autoritario, porque existía la autoridad religiosa, porque existía la autoridad del cabeza de familia, porque existía la autoridad del maestro. Todo eso se ha dispersado y entonces hay que agarrarlo desde el diálogo y desde el respeto, pero también desde el criterio y desde la perseverancia. Y ahí, pues los niños, que son muy chantajistas, obviamente, pues acaban siendo muy consentidos, y ese es el verdadero error.
Eso es lo que se está haciendo fundamentalmente tan mal, ¿no? Sobre todo los padres son los posibles causantes de esta situación.
Yo creo que los padres son causantes en gran medida, si bien las instituciones, el entorno, no facilitan a los padres esa labor. Pero es verdad que hay separaciones muy mal llevadas, por ejemplo, y el padre varón induce al hijo contra la ex. Esta es una de las razones, por ejemplo, en algunos casos. Es verdad que hay madres con un amor modelo aspiradora en relación al hijo, que quedan codazo a su pareja y nombran, de hecho, al niño el hombre de la casa, generando unas relaciones atípicas equívocas. Pero sobre todo, ese sonreír la gracia al niño que te da una patada en el tobillo cuando tiene corta edad, o que simplemente no quiere ayudar a recoger los juguetes, o que le quita la silla al abuelo y se ríe, y le reímos todos la gracieta, vamos todos, algunos, y entonces el niño, bueno, lo que va pasando es que va creciendo y un día no acepta, creían que no. Entonces cuando la fiscalía llega a un chaval, porque la partió la nariz a su madre dándole con el cinturón, por la villa de cinturón, la pregunta es, ¿pero lo has hecho? Y dice, claro. ¿Por qué? Pues porque no va a planchar la camisa. Eso es terrible porque te das cuenta que es un hábito que se ha adquirido y que, bueno, requiere una intervención, pero sobre todo requiere una educación anterior para no llegar a algo tan antinatura como es llegar a agredir eso a la madre que te parió.
Claro. ¿Y estos niños que empiezan chantajeando, manipulando, mintiendo, incluso agrediendo, son delincuentes luego en la calle?
No, no necesariamente. Es más, yo diría que en general no. Son chavales que tiranizan en casa, que tiranizan a la madre, a veces porque también el padre lo hace, ¿eh? También hay mucho de ejemplo. Y entonces el padre grita, empuja, coja a la mujer pues porque quiere dinero, por la razón que fuere. Y entonces el chaval aprende de ser bastardo de conducta. Pero no, ellos luego pueden ser estudiantes. Es verdad que hay un porcentaje que acaban en el ausentismo, desde el punto de vista de que transmiten, no quiero ir al colegio. Bueno, ya si le preguntas, bueno, pues entonces tendrás que ponerte a trabajar, pues entonces ya los chavales dicen, pero ¿cómo yo? No, a ellos lo que les gusta muchas veces ya es vivir, lo tienen todo, lo han tenido todo cómodamente. Y me parece que el antídoto y la vacuna está en el esfuerzo, está en lo sencillo, está en valorar lo bien hecho, está en los correctos ejemplos, está en llevar a los chicos a campamentos para que jueguen con otros chavales o que estén en clubes deportivos, desarrollar lo que tengan positivísimo de arte, de teatro, sensibilizarlos. Bueno, lo que hace la mayoría de la gente que consigue tener unos hijos educados, correctos, lo bueno que diga un niño no llore o que un adolescente no pegue un portazo, eso es normal, es más, es sano.
Javier Urra, no me resisto a preguntarle si es usted partidario del famoso cachete, del bofetón,
pues no,
a la hora de educar.
No lo soy, no lo he ejercido, y porque creo que pegar a un niño pequeño es cobarde. Pegar a un chaval de 14 años, por ejemplo, del grupo, no lo va a olvidar jamás. Y a los 17 años no vas a poder, porque te lo va a devolver. No, yo creo, lo que sí soy muy partidario es de la sanción como parte de la educación. Hombre, si me dice usted un cachete una vez en la vida, pero solo una en el momento ideal y justo, pues a lo mejor sí. Lo que pasa es que yo no sé si en ese momento la persona que está a su lado calcula que ese es el momento ideal y que tiene que romper ese aspecto refractario. Lo que no estoy por la labor es de que haya padres que digan no puede con mi hijo y de pronto es que la tiene y tiene 5, 6, 7 años. Eso me parece preocupante. Yo creo que cuando un niño echa el primer pulso y coge una gran rabieta, aprovechando que están los amigos o los abuelos o que estamos entrando al supermercado, esa hay que ganarla. Que decir, mira, vamos a sentarnos, tranquilízate, por rabietas, por chantaje, porque cuando tengas cierta edad hay niños que transmiten, pues entonces ya no eres mi madre, o ya no eres mi padre, o ya no te quiero, o cuando son más mayores pues me fugo, o quizás la vida no tiene sentido para mí. Yo creo que educar supone correr algunos riesgos y no puede uno dejarse chantajear. Tenemos que ser adultos, tenemos que también tener nuestra propia vida, tenemos que ponerles un espejo a los chavales y decir, oye, ¿cómo vas a educar tú? Y en todo caso, esta es la función que tenemos los adultos.
En todo caso, lo que hay que hacer, desde luego, es prevenir y que esos signos no se conviertan luego en esos primeros signos de niño consentido y enrabietado, no se conviertan luego en el adolescente agresivo, como dice el subtítulo de su libro, ¿no es así?
Pues así es. Ahora, esa ladera tiene mal camino, ¿eh? O sea, una vez que un chaval se le deja hacer, que impone, que se permite que sea déspota, eso, que vea en sus padres un cajero automático, que vea en su profesor alguien que está ahí porque lo pagan sus papás, pues grave problema, porque las dos terceras partes del cerebro, el lóbulo frontal, todo el ámbito emocional, se desarrollan una vez nacido, y por lo tanto los primeros años, los primeros meses, los primeros días son fundamentales. Es verdad que luego caben respuestas, es verdad que las comunidades autónomas van a tener que ir generando cada vez más centros de intervención con problemas conductuales, y es verdad que cuando los padres estén desbordados en el sentido de que son violentos por los hijos, existe el auxilio judicial, que yo creo que la gente no lo sabe. Y desde luego no se dejen chantajear cuando un chaval dice, pues es que si no me compras esto, voy a la fiscalía y te denuncio. En ese momento hay que cogerle de la mano y decir, vamos, pero vamos.
Sí, eso le iba a decir. Los padres no denuncian a sus hijos, es muy duro, no es habitual, supongo.
No es habitual, es muy duro. Y sobre todo para la madre, es distinta la percepción del padre y la madre. La madre no nos denuncia casi nunca un caso. A veces nos lo denuncian los médicos, a veces nos llegan por vecinos. La madre denuncia cuando un día ya por fin el padre se interpone delante del chaval. El chaval ya no acepta el no, golpea al padre y entonces la madre ve que esto está desbordado. Hay otras situaciones también muy dramáticas. Ha habido situaciones en que los niños, por enfermedades, tienen que estar en una UBI, en una unidad de cuidados intensivos, y los padres no lo pueden ver durante un mes y medio. Estamos empezando a ver que en esos casos también hay niños que crecen luego con alguna dificultad, por lo que fuere, porque tengan un pequeño síndrome de hospitalismo, porque hayan sentido subjetivamente una desaferencia afectiva, y hay veces que hay niños complicados. Pero yo no estoy hablando para nada de los niños con enfermedad mental, no estoy intentando confundir con los niños con déficit de atención e hiperactividad. Estoy hablando de los niños mal criados, de aquella expresión de cría cuervos. En Dinamarca, algunos chicos que tienen estas características se les incluye en un barco pequeñito y se van con 6 o 7 pescadores 15 días. no hay terapia mejor.
Está muy claro. La verdad es que a lo mejor ir al juzgado en un momento determinado puede ser una buena medida para cortar ciertas conductas, ¿no? En todo caso, los adolescentes, los niños más conflictivos suelen ser también, en este caso, víctimas de la mala educación, ¿no?
Sin duda. Es difícil para la gente entender eso, pero a puntos de la diana, porque son verdugos, pero por fallas educativas. Ningún chaval es un perverso polimorfo, que decía Freud, ningún chaval es un asesino nato, pero ser tratado como un pequeño dictador es muy fácil creérselo, es muy fácil pensar que todo el mundo está alrededor de uno, y muy difícil entonces tener pensamiento alternativo. Se tiene un pensamiento muy cortocircuitado cognitivamente, son chicos. Porque yo lo digo, o sea, es que no se plantea decir, bueno, pero es que lo que tú digas puede ser una estupidez, no, simple y llanamente no se plantea. Por eso el contacto con otros, el respeto a nuestros mayores, bueno, yo creo que eso es fundamental. Yo no puedo entender de verdad cómo hay gente que se pliega, qué hay detrás, qué subyace, por qué hay gente que quiere seducir al niño en el sentido de ganárselo, todo antes de que el niño tenga una rabieta o se traume o se enfade. Eso es malo para la sociedad y es terrible para el niño.
Bueno, lo que hay que tener es más información y más criterio educativo, ¿no? Y una forma es leyendo libros como el que acaba usted de publicar, El pequeño dictador. Muchísimas gracias, Javier Urra.
Gracias.